Está ya nuestro compañero Pablo Yonto en línea, como cada jueves, en esta columna cada vez más necesaria, siempre lo es, ¿no? Y es parte de nuestra agenda prioritaria, pero en este contexto de derechos humanos y lesa humanidad. Pablo, querido, buen día.
Buen día, Cintia y equipo, ¿cómo andan todas y todos por ahí?
Bien, bien, aquí estamos, poniendo el cuerpo, Pablo, como vos, como todes, ¿no? Como muches. De cara, sí, en la semana del 24 de marzo.
Sí, sí, te escuchaba en la reflexión y bueno, es parte de todo lo que se está haciendo en este mes de marzo, ¿no? Tratar de llevar a un montón de lugares donde se están haciendo actos y actividades intensas por todo el país, bueno, para potenciar un poco todo lo que se hizo durante todos estos años de democracia, para transmitir a gran parte de la sociedad y sobre todo a los jóvenes estos enormes deseos de reivindicar la lucha por la democracia, por la paz, por los derechos humanos, por el juicio y castigo a los miles y miles de asesinos, que algunos de los cuales todavía andan sueltos por la Argentina. Pero bueno, un poco en línea con lo de y con lo que estaba señalando, para ir aportando a ver en distintos pedacitos, ¿no? Sí. El tema que preocupó mucho en estos días últimos fue ese rumor, todo indica que, bueno, totalmente descabellado, de que el 24 de marzo este gobierno que apoya a los genocidas iba a sacar un indulto para quienes están condenados por delitos de lesa humanidad y también están procesados, ¿no? Recuerdo que hay 1.200 condenados por delitos de lesa humanidad y que hay una cifra enorme de procesados que todavía no han tenido su juicio oral y que lo van a tener en los próximos meses y años, ¿no? Porque algunos juicios empiezan este año, otros empezarán el año que viene. Bueno, esto es totalmente falso. Hago una aclaración. Que no quita que esté en la cabeza de Milei, Villarroel y de unos cuantos gente de este gobierno que apoya a los genocidas, ¿no? Entre ellos Petri, a quien hay que dedicarle un párrafo aparte.
Sí, ahora vamos a eso.
Y esto del indulto, bueno, primero como cuestión concreta para ir teniendo periodísticamente algún olfateo, ¿no? La Constitución Nacional establece como medida previa para cualquier tipo de indultos que pueda sacar un presidente, porque es atribución presidencial, el tema de los informes que debe elevar cada tribunal que tiene a su cargo o que ha tenido a su cargo el juzgamiento de la persona a quien se pretende indultar. Esto es lo que estamos monitoreando nosotros, cuando digo nosotros es el colectivo de abogadas y abogados en causas de lesa humanidad en todo el país. Y hasta ahora no se produjo ningún informe por parte de estos tribunales, o sea, no hay un pedido de informes por parte de los tribunales para el presidente de la nación frente a un futuro indulto. Y digo, no para asustar, porque yo creo que seguramente va a haber una cantidad de provocaciones el 24 de marzo desde el Ejecutivo, ya las hubo esta semana y aparentemente una de ellas va a ser este video que han preparado en la Casa Rosada para emitir el día domingo o el lunes, bueno, con toda la versión de los asesinos, ¿no?, de quienes han sido condenados, bueno, esta vez en boca de personajes como el Tata Joffre, un menemista ex titular de la CIDE en la época de Menem y una de las vergüenzas del periodismo argentino, o este ex militante montonero Labraña, otro gran mentiroso que inventó el tema de que los desaparecidos eran 4.000 y que a él se le ocurrió en Ámsterdam, en una declaración delirante, que él es el inventor del tema de que fueron 30.000. Bueno, todo esto lo vamos a ver en ese video, ¿no? Un video.
Claro, esa es una, lo decía yo recién en la reflexión conceptual, en ese tono, esa es una de las provocaciones, lo de la potestad del indulto, Este, que yo, la primera reacción es que es una locura, es que es imposible, es que no puede ser, que además sería un tiro en el pie en términos políticos para el propio gobierno de Milei, porque yo entiendo, no sé, corregime vos, Pablo, que aún en las discusiones, sobre todo generacionales, sobre la dictadura y todo lo que falta hacer para solidificar esa memoria en los más jóvenes, por ejemplo, aún así yo entiendo que la mayoría de la sociedad argentina fortalece cada año el consenso sobre las políticas de memoria, verdad y justicia, las consecuencias de la dictadura, los 30.000 desaparecidos. Este, creo que eso está y la decisión de que los genocidas cumplan con su prisión. O sea, aún en este contexto muy complejo, yo entiendo que ese sigue siendo un consenso mayoritario de esta sociedad.
Sí, seguro se palpa eso, pero bueno, sabemos que Milei, que Villarruel, que el sector del periodismo que apoya a Milei y a Villarruel, bueno, tienen como objetivo arrasar aún con las cuestiones en las que hay consenso mayoritario en el apoyo a la democracia, les importa nada. Yo creo que sí hay planificación del otro lado y que va a ser nada más que cuestión de tiempo, qué cosas van a aparecer. Estas cuestiones de estar preparando algunos cambios reglamentarios que permitan determinados beneficios para quienes están en la cárcel, que en este momento son más o menos 80 los genocidas que están en la cárcel, después hay una inmensa mayoría que está cumpliendo la prisión en prisiones domiciliarias. Es decir, desde el Ejecutivo pueden sacar algunas cuestiones terribles para intentar beneficiarlos, porque es además la promesa que ellos les han hecho a los genocidas. Ahora, ¿es capaz este gobierno de hacerlo? Sí, seguro. Va a haber una batalla judicial alrededor de la constitucionalidad o legalidad de las medidas que puedan hacer. Pero digo, este gobierno que tiene como ministro de Justicia a un defensor de narcotraficantes y a un defensor de genocidas, como lo es Cunio Libarona, o sea, ¿qué autoridad moral hay en este ministro y en los integrantes del
gobierno? Claro, no, en su vocación está la posibilidad. Lo que uno, por un lado, preocupa muchísimo, y por otro lado, van a chocar con los pocos consensos que tenemos, digamos, ¿no?, como sociedad.
Buscan hacer pie, sin duda, en que hay un sector del electorado que responde a esa concepción genocida y a esa concepción golpista. Esto no hay ninguna duda, ¿no? Uno no solo hoy lee las redes, lee el pasado de mucha gente que ha apoyado y apoya a este gobierno, y es un pasado en el que, no ahora, sino en la década del 90, a comienzos de este siglo, en los 80 con la naciente democracia, estaban alineados en sectores que levantaban la bandera de la muerte, del golpe, del no a la democracia, de los levantamientos de Semana Santa, de los caras pintadas. Es decir, sin duda hay un sector de la sociedad que uno, bueno, ruega, cree, espera que sea minoritario, pero que lo hay, y en ese sector se apoyan, sin duda. Ese discurso no es casual, digamos, que, por ejemplo, circulen en redes sociales memes y fotografías que dan espanto, ¿no? Esta cosa de los aviones junto al Ford Falcon verde circulando como un meme por este sector de la sociedad que ha existido, que existe y que tenemos que trabajar mucho para que, bueno, no ocurra nunca más. Por eso la importancia de la marcha del próximo domingo a las 12, concentrarse en Avenida Mayo el 9 de julio, ir rumbo a la plaza para que, bueno, alrededor de las 3, 4 de la tarde, los organismos de derechos humanos arriba del palco den este mensaje, bueno, de lo que ha sido el mensaje durante más de 40 años de democracia, de no solo de defensa de la democracia, sino de seguir los juicios, ¿no?
Pablo, dos cositas, sí. dos punteos rápidos. Sí, uno tiene que ver con el fallo que yo le decía también recién, pero lo quiero poner de casación, ¿no? Que recordando que el indulto, eso también es un freno.
Sí, que forma parte de los, que son más, ¿no? Pero digo, para aclarar, hay 320 sentencias que han dicho, o sea, la justicia ha sido uniforme en esto, desde el juicio a las juntas en adelante, ¿no? Las sentencias condenatorias en la Argentina son 320 hasta el momento. Esas 320 sentencias nunca dijeron en todo el país, nunca dijeron lo que va a decir el gobierno o lo que está diciendo Milei, Petri, Villarroel, etcétera, ¿no? Esta cosa de que fue una guerra. Bueno, la justicia ha dicho no fue una guerra. Escuché el otro día...
Desde el juicio a la Junta para acá, digamos, además, ¿no?
Sí, en todos estos 41 años casi de democracia. Escuché en boca de Petri el tema de otra vez el tema de excesos, porque creo que, por lo que dicen algunas versiones periodísticas, creo que el video este terrible, antidemocrático, que van a emitir el domingo el gobierno o el lunes, también se habla de excesos, es decir, diciendo que los militares genocidas lo que cometieron fue excesos. Bueno, las 320 sentencias hasta ahora en todo el país dijeron no hubo
excesos. No, excesos dicen los genocidas, ellos dicen, hablan, en todo caso, es la voz de Macera esa.
Y lo que comprueba la justicia en todos estos años ha sido, existió un plan deliberado, un plan de exterminio en el que participaron las tres fuerzas armadas, la policía, la gendarmería, donde hubo excepciones, al revés, excepciones para bien, o sea, hubo muy pocos policías, muy pocos militares, que en una cuestión digna y que siempre hay que rescatarla, como el capitán de Andrea Mor, etcétera, que se negaron a participar de las torturas, que se negaron a participar de los secuestros y que son un ejemplo de militares y de policías. Fueron la excepción, la regla fue la participación en esos crímenes, y después vino la otra etapa, ¿no? La de la aparición de los civiles, que muchos de ellos están siendo juzgados. Hablabas del fallo de casación. El fallo de casación es de estos días, es de los últimos que ha habido. El martes que viene va a haber un fallo importante en La Plata, que esperemos que salga todo bien y condene a 12 genocidas, entre los cuales hay un civil, el que fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires en la época de la dictadura, Smart, de apellido, por los crímenes cometidos en 4 centros clandestinos. Un fallo importante porque por primera vez llegó a juicio, después de 3 años y medio de juicio oral, uno de los juicios más largos de la historia judicial argentina, 2 centros clandestinos muy conocidos, que desde el juicio a la Junta se sabe de ellos, que son el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, ¿no? Aquel Pozo de Quilmes que generó la disparatada respuesta de quien fuera intendente de Quilmes en los tiempos de Macri, sí. No sé si te acordás, ¿no?
Sí, claro, que le dijeron sobre el Pozo de Quilmes y dijo, Martiniano Molina, dijo, bueno, ya vamos a arreglar el tema de los baches.
Ese terrible
Pablo,
centro
plan. Te tengo que despedir.
Sí, bueno.
Pero si quieres hacer el cierre.
Invitar a todos y a todas y nos vemos el domingo 24 de marzo a partir de las 12 en Avenida de Mayo y 9 de Julio, punto de concentración de todos los organismos.
Vamos hablando, Pablo querido. Bueno, nos encontramos en la plaza, en la marcha, así es. 7:36. Negrito, querías decir algo.
Sí, sumarme a lo que habló Pablo y a esta convocatoria a la marcha, porque desde la Coordinadora de Hinchas por los Derechos Humanos están convocando una caravana en el Tren Roca este 24 de marzo. Los y las hinchas de los clubes de Zona Sur viajamos en el Roca, concentramos 15 minutos antes del tren en cada estación, subimos en el último vagón, venite con tu camiseta, y esto va a empezar a las 10:13 del domingo en Temperley, así que allí estarán los hinchas de Temperley, luego en Lomas de Zamora con los hinchas de los Andes, los hinchas de Banfield también en la misma estación, los de Talleres en Remedio de Escalada, los de Lanús allí en Lanús, los de Gerli se subirán los hinchas del Porvenir, y por supuesto en la estación Santillán y Costec estarán los de Independiente y Racing, todos convocándose para ir con sus camisetas por la memoria, por la verdad, por la justicia. Aquellos de otros clubes que vengan desde otros lados pueden juntarse a las 10:30 en el Hall Central de Constitución. Esta es la convocatoria para una nueva marcha de este 24 de marzo, en la que también quiero hablar de los clubes que están restituyendo carnets, que siguen restituyendo carnets a los socios desaparecidos y detenidos. Hoy, jueves, desde las 19 horas, Boca restituirá los carnets de los socios desaparecidos, y también lo hizo River en el día de ayer. Socios por Siempre, homenaje a los socios del club detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de entre el 76 y el 83. Allí estuvo, entre otros, Claudio Morresi. Así que los clubes siguen teniendo memoria, los clubes siguen reconociendo y restituyendo los carnets a los socios desaparecidos, que porque los 30.000, siempre 30.000, siguen presentes.
7:38, así cerramos esta columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.